Bienvenidos a Karma y Cosmos, un podcast para explorar lo más profundo del ser y encontrar la magia en lo cotidiano, a través de la astrología y el budismo. Yo soy Sindel Medina.
Y yo soy Diana de Herrera. Acompáñanos en este viaje cósmico de autodescubrimiento, lleno de deleite y disfrute por esta experiencia trágica y fascinante que es vivir.
Así que acomódate y relájate. Empecemos. Bienvenidos a Karma y Cosmos. Este es el primer episodio en donde vamos a platicar y explorar acerca del autoconocimiento y cómo se relaciona con la astrología y el budismo. Yo soy Sindel Medina y soy una apasionada de la astrología y una eterna estudiante.
El autodescubrimiento se nos hace muy interesante y muy importante como primer tema, porque eso es prácticamente lo que vamos a estar viendo también en este podcast. A fin de cuentas, la astrología y el budismo pues son herramientas, así como muchas otras que hay, pero son las que más nos han apasionado. Yo soy Diana de Herrera y a mí lo que me encanta es el budismo. Ha sido algo que me ha maravillado desde hace ya algunos años, entonces qué mejor que compartir este conocimiento y ver cómo se mezclan entre ellos.
Y bueno, primero me gustaría también empezar hablando un poco acerca de qué es, o por lo menos cómo considero yo que es el autodescubrimiento. Y básicamente considero que es como este proceso de llegar a conocerse a uno mismo a profundidad o en la totalidad. Por ejemplo, la astrología creo que, como lo mencionaste, es una herramienta de tantas que puede como tal vez mostrarnos cosas de las que no estamos muy conscientes y de las que pues también ya estamos conscientes y hacer la unión, ¿no? O hacer la mezcla. Entonces, pues básicamente yo considero que eso es el autodescubrimiento.
Total. Fíjate que justo algo que me gusta mucho de pensar en el autodescubrimiento es como esta idea de como pelar una cebolla, ¿no? O sea, todos tenemos muchas capas que nuestros padres, nuestros amigos, muchas personas nos han dejado, pero se me hace muy interesante el ver cómo, qué podemos encontrar en cada capa y cómo también nadie puede saber qué tantas capas tenemos, ni cuáles son, ni en dónde están. Por tanto, es como muy difícil de saber, ¿no? Cuando ves a alguien a simple vista. Y supongo que me estoy remontando un poco a cuando tú y yo nos conocimos de hace ya casi 20 años. Pero justo es tan difícil saber qué hay en el corazón de una persona, ¿no? Entonces, nadie puede sanar nuestro dolor, o sea, solo uno mismo también puede saber qué le funciona. Y creo que eso es lo padre del autodescubrimiento, como entender qué herramientas te funcionan a ti, cómo aplicarlas, en dónde, y no depender de cosas externas que te puedan dar un alivio.
Justo me parece interesante eso que mencionas como de las capas, porque también lo pienso de tal forma que, digamos, vamos como accediendo cada vez, te digo, como a un nivel más profundo, ¿no? Puede ser que de pronto vivamos como solo en la capa superficial, que supongo que implica también, no sé, el condicionamiento social que tenemos o como un concepto acerca de uno mismo y acerca de los demás, como dices, que no puedes ver más allá o no puedes ver en su totalidad, ¿no?, a la otra persona. Y eso también aplica a uno mismo, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, es que yo soy yo, o sea, ¿cómo no voy a saber acerca de mí? Pero en verdad como que si no hay este ejercicio o una práctica de vernos a nosotros mismos, pues básicamente sí, ¿no? O sea, sí puedes como andar por la vida sin conocer a profundidad quién eres. Y de hecho creo que también como todo este condicionamiento social refuerza mucho el que nos alejemos de nuestra verdad, el que no estemos como en contacto con estas prácticas, a lo mejor autorreflexivas. Y, por ejemplo, creo que un punto importante también de esto es en el autoconocimiento, creo que es la conciencia de nuestras propias emociones. Y considero que eso es algo que puede ser como muy común que no sepamos bien qué estamos sintiendo. Y creo que también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema del tiempo, de no tener tiempo de procesar lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues ahorita básicamente se trata mucho como de que estás ocupado, ya sea trabajando o haciendo las cosas que tienes que hacer, y como que en el momento que tienes libre, pues hay mucha distracción, ¿no? O sea, podemos ponernos a ver el celular, ponernos a ver una película, TikTok, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, como que nunca hay esta pausa para ver en verdad qué estoy sintiendo, ¿no? Y bueno, eso tiene una infinidad de consecuencias cuando no somos conscientes de nuestras emociones.
Sí, me gusta esa palabra que dijiste, pausa, porque el proceso meditativo, ¿no? En general que puedes tener, no sale si no estás quieto, ¿no? O sea, como justo es este, en ese movimiento como un vaso de agua, ¿no? O sea, si le estás remueve y remueve y remueve, como que no se puede asentar la tierra. Es como vivir en esa espiral continuo, ¿no? De que todo el tiempo le estás mueve y mueve el vaso y es muy difícil realmente ya poder ver el agua clara. El autodescubrimiento es como una forma también de tener claridad, ¿no? De poder decir, de que esto es lo que está pasando realmente, ¿no? Y creo que eso es lo que se me hace tan valioso, porque creo que en nuestra generación y supongo muchas anteriores y las que están por venir, o sea, van a tener mucha distorsión, muchas fuentes, ¿no? Como para saber qué está sucediendo, pero justo se convierten en filtros, como filtros por los que vemos la realidad en lugar de observarla desde nosotros, desde nuestro centro, desde nuestra propia claridad y percepción de las cosas. Entonces, se me hace muy interesante y bueno, muy importante como el darnos esa pausa, que definitivamente si no es algo que ahorita se procure mucho, eso es como más de qué floja y no estás haciendo nada y mediocridad y todos estos temas, ¿no? Que vienen muy cargados también a veces de generaciones anteriores, ¿no? Pero lo que se me hace también relevante de esta pausa y de esta reflexión que tú mencionabas, de entender realmente qué hay más allá de como la preferencia de que tenemos de ciertas cosas. Hay veces en que creemos que somos alguien, ¿no? O sea, como yo soy Diana y me gusta el color negro, ¿no? Pero aunque en esa pausa podemos también preguntar de, bueno, ¿qué es el color negro para mí? ¿Me gusta realmente? ¿Cómo me hace sentir? Y en esas preguntas puedes incluso descubrir de, ¿sabes qué? Creo que tengo la idea de que me gusta el color negro porque pues realmente mi mamá me inculcó que el negro estaba padre o lo tengo relacionado con el estatus. Y entonces te empiezas a dar cuenta que realmente eso no eres tú, ¿no? Y creo que eso también es lo valioso porque eso da mucha libertad también de decir, bueno, o sea, yo reacciono así de esta forma, ¿no? Hablando un poco de las emociones, como decías, pero realmente, o sea, no puedo verlo de otra forma, no puedo reaccionar de otra forma. El enojo es la única forma en la que puedo tomar esto. Y creo que ahí es donde está como esa libertad y es parte de lo que te da ese autodescubrimiento.
Y bueno, ahorita que mencionas también eso como de, a lo mejor yo lo vería como ciertos valores o las creencias, ¿no? Fundamentales que tenemos de, pues acerca de la vida y de quiénes somos, ¿no? Uh-huh. Y ajá, o sea, también considero que justo es una parte que también como no muchas veces nos detenemos a pensar de dónde vienen estas creencias. Otra vez, el condicionamiento social o cosas que inculcaron en nuestra familia o etcétera. Pero creo que cuando haces este reconocimiento de, en primera, cuáles son las creencias que tengo, ¿no? Por ejemplo, eso que decías del negro, ¿no? Bueno, considero que el negro es de estatus o lo que sea, ¿no? Ver cuál es la creencia que tengo y después ver de dónde viene esa creencia. Bueno, me lo inculcaron o lo vi en la tele o lo leí en un libro o lo que sea. Y ahora sí, como que tener esa libertad de elegir si esa creencia va de acuerdo con mis valores o no, ¿no? O sea, si es como una creencia inclusiva o si es una creencia a lo mejor que viene desde el juzgar o desde el miedo, el acto de verlo, como dices, ya te da esa pauta o esa libertad para que elijas de una forma más auténtica, ¿no? Y creo que también se relaciona un poco, o sea, como viene también de las creencias, también el autodescubrimiento tiene que ver con ver de alguna forma podría decirse nuestras fortalezas y nuestras debilidades, o nuestras cosas positivas, nuestras cosas negativas, etcétera, ¿no? Creo que este ejercicio es bien valioso. O sea, a mí siempre me gusta mucho como mencionarlo, porque podría pensarse que es fácil para nosotros identificar cuáles son nuestras fortalezas o las cosas buenas, pero muchas veces nos enfrentamos como a ese ejercicio. No sé si te ha pasado como, a ver, bueno, escribe 10 cosas buenas de ti, ¿no? Y es como, chin, no sé, a lo mejor te sabes una o dos, rápido las dices, pero a veces nos cuesta como pensar más cosas, ¿no? Y de las debilidades, creo que aquí también puede ser difícil verlo con claridad, ¿no? Porque a lo mejor tenemos creencias igual condicionadas, o sea, que no vienen como de una verdad de nuestro ser. Entonces, hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que consideramos negativos o malos o que son dignos de rechazarse, pero que en verdad podría todo esto venir de algo que no viene de la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, que mencionaste eso ahorita de que pues está mal visto como que detenerse, está mal visto detenerse a descansar, ¿no? Entonces, de aquí podría ya sacar esta creencia de que, bueno, soy flojo, ¿no? Y entonces lo escribo en la lista de debilidades que tengo, pero que en realidad podría no ser así, ¿no? O sea, podría no ser que soy flojo, simplemente que como ser humano normal necesito descansar y necesito como este tiempo de reponerme, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, creo que ver nuestras fortalezas y debilidades depende mucho como de las creencias que tenemos, ¿no? Entonces, como que ahí se va pelando la cebollita, ¿no? Como que sí. se van ahora sí viendo las capas que están pues también unidas a la anterior, ¿no?
Y supongo que también lo difícil de... Es que difícil, es lo padre incluso, ¿no? De esto es que es un viaje de toda la vida, ¿no? O sea, no es como el, ah, está bien, voy a parar una semana, voy a conocer todos mis demonios y listo. Realmente es infinito, infinito como la cantidad de creencias y de todo lo que tenemos dentro. Entonces... Es un viaje también a tomar con mucha paciencia, con mucha compasión hacia uno mismo. Diría hasta ternura o gentileza, porque realmente es algo muy impactante también de ver. De a lo mejor cuando ves algo que no creías que estaba ahí, de repente es como de, ay, caray, ¿no? Y como todo ese duelo de incluso decir de que, ok, tal vez no soy esto que yo creí o... Y digamos que esto se va haciendo más sencillo en el tiempo, ¿no? Pero al inicio también es bastante difícil ponerte enfrente de esas verdades y todos empezamos por distintas razones, ¿no? Ahorita que estabas diciendo esto de las fortalezas y debilidades, me acordé de un roomie que tenía, con el que viví, y justo me acuerdo que en un libro había leído que le preguntaras a alguien qué le gustaba de estar contigo o de simplemente interactuar. Y yo me formulé en mi cabeza, yo dije, de, no, pues a lo mejor va a decir que soy ordenada o va a decir que a lo mejor, no sé, soy responsable, cosas que yo creí como mis fortalezas de cierta forma. Y curiosamente cuando le pregunté me dijo de, no, es que lo que me gusta es que siempre estás muy alegre y eso para mí me ayuda mucho porque normalmente yo estoy estresado, pero verte como liviana, eso a mí me ayuda mucho, ¿no? Y una, no se me ocurrió, y dos, es algo que a veces no notamos, ¿no? Tan natural, o a lo mejor tú lo haces de una forma que no parece nada extraordinario, pero que para las personas también ven cosas distintas, ¿no? Entonces, es como esa misma percepción hacia uno mismo, ¿no? Que ya después tú mismo te digas de, no, es que sabes que lo que me gusta es sonrisa, la forma en la que hablas y tu mente es como, no, es que lo que me gusta es que eres muy diligente y es como, no, tal vez lo que más me gusta es tu amabilidad sin irnos hacia afuera, ¿no? Hacia que otros nos digan quiénes somos, que otros definan y que otros nos digan, no, si tú eres así, esto es valioso de ti, esto no es valioso de ti. Y creo que eso también es una parte fundamental del autodescubrimiento, que es lo bonito, que eso también te da como esa autonomía, esa paz interior y esa propia aceptación de que está bien si soy torpe, como quiera me quiero, ¿no? Entonces, creo que eso nos lleva también a ir más hacia esa validación interior, que creo que es súper importante en lugar de buscarla hacia afuera. Obviamente somos seres interdependientes, no existe la independencia total, o sea, somos parte del mismo ecosistema, pero también somos únicos y eso es lo bonito.
¿Sabes qué? Y ahorita que mencionas esto como de una vez que eres consciente acerca de ti mismo, acerca de como de esa diferencia entre, bueno, esto es lo que yo percibo, tal vez las personas perciben algo distinto de mí, puede ser que esto sea cierto o que no sea cierto, etcétera, ¿no? El autoconocimiento es muy importante en tanto que mejora nuestras relaciones. Sí mejora la calidad de cómo nos relacionamos, de las relaciones que tenemos, que buscamos, que aceptamos, definitivamente, ¿no? Y también como, ahorita que lo mencionas, si emprendemos este camino desde la empatía, desde la aceptación, desde como esa gentileza, creo que también influye eso a que seamos de la misma forma con los demás. O sea, que también entendamos que ellos, las personas también están en su proceso, ¿no? De crecimiento, de vida, de desarrollo, y a lo mejor también como poder identificar esta parte de vulnerabilidad de los demás, ¿no? Y también empezar a identificar justamente esas cosas, porque bueno, ahorita como en el ejemplo que ponías de tu roomie, ¿no? Como, bueno, dime algo positivo, pero luego igual puede ser al revés, ¿no? A ver, dime algo negativo, algo que crees que, de qué pie cojeo, o algo que yo debería de cambiar, o no sé. O simplemente cuando las personas no están de acuerdo y nos dicen como, ¿sabes qué? Es que tú estás haciendo esto de esta forma, ¿no? Y puede ser como, ¿qué? No es cierto, yo no hago eso, ¿no? Entonces, es un punto ciego para nosotros muchas veces, sobre todo estas cosas negativas, o sea, nuestros enojos, nuestra falta de tolerancia, nuestra falta de comprensión o de gentileza o ser rudos con los demás o etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el autoconocimiento, una de las ventajas, ¿no? O cómo aporta o cuál es la importancia del autoconocimiento es en este aspecto de las relaciones.
No, total. Y creo que eso realmente cambia mucho tu vida. Todo el tiempo estamos relacionándonos, ya sea con personas que no conocemos tanto, personas que queremos, con las plantas, los animales, todo, ¿no? Entonces, realmente creo que añadiría también a estas cualidades la curiosidad, porque creo que esa curiosidad también ayuda mucho a bajar esa reactividad, como decir, de bueno, antes de enojarme de qué realmente está pasando aquí o qué es lo que me está molestando, incluso el humor, ¿no? Creo que el humor es la mayor de todas las virtudes también en este camino, porque es como una pedrada a través de otra y hace que también no tomes las cosas tan en serio, en el sentido de que abras un poco más la curiosidad y el humor, esto abre la pregunta de, bueno, ¿realmente es así? ¿Me lo tengo que tomar de esta forma? ¿No? Y obviamente hay situaciones muy difíciles, ¿no?, donde esa curiosidad puede verse sobrepasada, pero realmente creo que esa curiosidad, esa gentileza, ese humor, realmente también nos ayuda a ver con claridad las cosas, que es que también lo que pensamos son solo pensamientos también, no es la realidad. Es solo como la percibimos, solo parte de estas, como decías, ¿no?, de estos condicionamientos, de estas causas y condiciones que de alguna forma se conformaron y que nos hicieron y estamos aquí. Y eso es todo. O sea, somos un flujo de causas y condiciones que llegó a formarse y ahora existimos, ¿no? Pero justo también no tomarlas tan en serio, porque no todo quiere decir que es algo bueno o malo. Aunque somos muy rápidos en juzgar, en ponerle sí, no, esto está bien, esto está mal, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? O sea, entonces, como creo que esa curiosidad, ese humor, esa gentileza te abre un poco a decir de, bueno, puede que no sea como yo lo estoy pensando, ¿no? O sea, como realmente, ¿no? Nada más ponerle ahí el signo de interrogación de,
¿Será?
Exacto, ¿ves?
¿Será?
Exacto.
Sí, como yo lo pienso. Justo aquí también me gustaría mencionar esta parte que utilizo en mi práctica astrológica, que está basado como en el trabajo del psicólogo Carl Jung. Y Carl Jung tiene como este concepto como muy central en toda su teoría, que habla justamente del camino de la individuación, que es básicamente esto, ¿no? O sea, como llegar al autodescubrimiento, como a una plenitud psicológica. Entonces, creo que eso se une como en unir todas estas partes que a lo mejor tenemos, no sé, de aquí, de allá, de chile, mole y pozole, y al final sí, traer como la conciencia, ¿no? O como la luz, digamos, donde antes no la había. Podría como unirlo un poco a la historia de Pinocho. Y suena raro, pero básicamente el simbolismo de Pinocho podría verse como en este camino de la individuación o el camino del héroe, en tanto que cuando nacemos somos como tan vulnerables y sí nos tienen que enseñar tantas cosas que básicamente absorbemos toda la cultura, ¿no? Entonces, como que lo que propone Jung es que nunca vas a llegar como a la completud psicológica, a la plenitud, si no te das cuenta que eres como un títere, haz de cuenta. Como que no eres un niño de verdad, ¿no? Está como ahí el símbolo. Exacto. Entonces, justo se trata como de emprender este camino, ¿no? O sea, como ya lo dijimos, hay diferentes herramientas que pueden ayudar, pero básicamente ese es como el tesoro al final del camino, ¿no? O el punto a donde queremos llegar, que es como recuperar mi individualidad, o sea, quién verdaderamente soy. Y también Jung habla mucho, bueno, y su trabajo también está muy basado como en la parte inconsciente. Para él era un poco más hablar acerca del inconsciente colectivo, pero me parece que se conjunta un poco también como con las filosofías que no son occidentales, que sí se trata como del yin y el yang, de la luz y la oscuridad. O sea, como que están estos dos polos que de alguna forma básicamente no hay una separación, pero nuestra psique o nuestra personalidad inmadura sí los percibe como separados, sobre todo aquí en Occidente, como que hay siempre una batalla de la luz contra la oscuridad y la oscuridad es malo y todo lo oscuro es malo y perverso, ¿no? A lo mejor en Oriente tienen como una actitud distinta acerca de la oscuridad y todo lo que implica, pero me parece que sí también es como importante esta parte de los contenidos inconscientes y de los contenidos que son rechazados. Porque muchas veces como que emprendemos este camino de bienestar, ¿no? Bueno, queremos sentirnos mejor, queremos tener mejores relaciones o alcanzar nuestro potencial si es que tenemos metas. Y por lo menos aquí en Occidente, pues sí hay como mucha información acerca de solo mejorar, solo ascender y solo hacia ir arriba. Hacia adelante, ¿no? Mm. Hacia arriba, exacto, exacto. ¿Cómo llego del punto A al punto B y ya, ¿no? Entonces, como algo muy lineal, muy patriarcal, muy masculino. Pero como esta otra perspectiva, ¿cómo nos presenta o nos invita a tener una actitud distinta? Y a lo mejor ver este camino de individuación o el camino del autoconocimiento o de la plenitud, más bien como una figura distinta, a lo mejor como una espiral. O un círculo, ¿no? Algo que ya contiene la plenitud. Pero bueno, definitivamente, por lo menos aquí es cuando entra mucho más la astrología, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Que la astrología me ha ayudado a tener esta comprensión circular de mi persona, de mi psique, de mi experiencia y de todo el cosmos, ¿no? O sea, como siempre, un signo tiene un signo opuesto y son como un balance, son como los dos extremos de un mismo eje. También el que la carta natal sea un círculo, también como que tiene un simbolismo rico eso, ¿no? O sea, como el ya percibir una plenitud, una completud en lo que es. Básicamente yo descubrí la astrología hace ya unos 5 años empecé a estudiar y mi primer acercamiento fue con mi hermana. Ella fue la que me dijo así como, oye, vamos a leer, ¿no? Vamos a meternos a este sitio en internet y leer tu carta natal, ¿no? Porque ella leyó la suya y le pareció súper padre, no sé qué. La verdad es que yo al principio estaba como, ¿qué es eso, no? Igual, a lo mejor como con prejuicios negativos de lo que era la astrología. Y ya después, pues viéndolo un poco más, como con esta curiosidad, esta actitud muy Géminis tuya, ¿no? También como bueno, en la curiosidad de qué es esto, no, bueno, o sea, descubrí un mundo increíble en la astrología y considero que sí a la fecha ha aportado muchísimo valor a mi autodescubrimiento y a emprender este camino, o sea, sobre todo, como mencionabas, como en los momentos difíciles o en las cosas que son difíciles de ver acerca de uno mismo o de la propia existencia, porque hay pues dolor, sufrimiento, o sea, como cosas inevitables, ¿no? Y el tener un entendimiento a lo mejor mitológico del cosmos, o sea, como estar encantada de lo que es el cosmos y de todo lo que implica. O sea, de que Saturno está dentro de la experiencia, ¿no? Las experiencias limitantes, las experiencias de muerte, las experiencias de descenso, pero también las de Júpiter, ¿no? Las de expansión, las de abundancia, éxito. Todo eso también como que se incluye. Entonces,
me encanta.
Pues sí, sí, así ha sido este camino.
Me encanta la palabra circular. Me resuena mucho. A lo mejor para mí se oye como esta interdependencia, como esta parte de la circularidad, de esta no separación, y digo, hablaremos sobre el budismo, que también hablan que justo esa es la realización que da la libertad mental y del ser, de que no hay separación, y no necesariamente desde una forma lógica o incluso intelectual, ¿no? Porque muchas veces como, bueno, sí, no hay separación, sí, 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 ¿no? O sea, como nuestra mente puede entender el concepto de que algo no esté separado, pero realmente poder sentir esa no separación, o sea, realmente sentirte parte de tu ecosistema, parte de esta mesa, de este edificio, de esta tierra, de todo eso es otra cosa, ¿no? Y justo creo que ese camino nos puede ir acercando. Entonces, creo que esta parte de la interdependencia, al menos para mí también, y esta circularidad como... Creo que hace justo que también nuestras percepciones o nuestras propias percepciones cambien, ¿no? Y tal vez aquí yo me estoy metiendo también ya un poco hacia el tema de para mí cómo el budismo también me ha ayudado mucho en este camino de autodescubrimiento, porque a fin de cuentas nos hace ver de cierta forma lo que compartimos como humanidad y lo que y al mismo tiempo como nuestro propio poder de percibir una realidad distinta, ¿no? Por nuestras condiciones. Entonces, se me hace muy valioso y ahorita que decías, ¿no? Mencionaste algo de como cosas duras de la existencia, ¿no? O sea, en el budismo justo hablan mucho de estas marcas de la existencia y una de ellas es que todos tenemos sufrimiento, ¿no? O sea, que todos... Y digo, se traduce de una forma, se traduce como sufrimiento, pero realmente es como todos tenemos insatisfacción, ¿no? A mí me gusta un poco más esa traducción de que a veces sufrimiento se oye muy fuerte y como tener como connotaciones lo que ha sucedido, ¿no? Pero es más bien como esta parte de esta insatisfacción que existe en la vida simplemente porque las cosas no son permanentes, porque existe el cambio constante, ¿no? Entonces, las tres marcas de esta existencia es como esta insatisfacción, ¿no? O sea, por esta falta de permanencia, o sea, la segunda como marca de esta existencia es la impermanencia de las cosas, de este cambio constante, y no es una condición que tú fueras con alguien y le preguntas de, oye, ¿las cosas cambian? Te van a decir que sí, ¿no? O sea, no es algo que está oculto, pero de igual manera es algo que a veces solo entendemos intelectualmente. Y no vemos la rapidez con la que eso cambia, qué significa, y no verlo solamente con la parte de, ay, qué miedo, ¿no? De que todo está cambiando, sino que eso es parte de la vida, que eso también hace que evolucione, que se transforme, ¿no? Y finalmente, justo la tercera marca, hablan de de justo esta, digamos que sí, de esta no separación, de que no hay un yo como tal, ¿no? Que pueda yo decir de que esto, de que soy yo, por esta misma parte de que todo cambia, de la Diana que era hace 10 años, ¿no? Ya no es la Diana que es ahora. Y eso va muy de la mano con esta idea de que nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que sucede son solamente procesos que están sucediendo. Nuestro cuerpo es un cúmulo de sentidos, es un cúmulo de... Somos como muchos procesos corriendo muy rápidamente, y la maravilla de la biología es que corren tan perfectamente que hacen una unión que parece que se solidifica en algo y dices de esto soy yo. Entonces... El problema de eso es que justo si es algo muy sólido que tú dices de esto soy yo, cambiarlo puede ser muy difícil. Entonces, lo más bonito que a mí me ha ayudado también el budismo es como entender que no hay nada sólido, no hay nada sólido realmente, y que esta insatisfacción que tenemos la agencia para cambiarlo. Si algo me ha dado ha sido solo un cambio de perspectiva puede ser suficiente para tener más libertad. Abrirte y decir, bueno, esto es rojo tal vez para mí, es bajo esta luz, pero puede ser muchas otras cosas. Como solo voltear la cabeza, ¿no? Como cuando literal tildas la cabeza del lado y las cosas se ven distintas y es como, eso no lo había visto, ¿no? Entonces, eso es lo que te da libertad. Sí, obviamente tengo pensamientos de que estas son mis creencias, esto soy yo, pero ¿qué es un pensamiento realmente? Es solo un flujo de energía, ¿no? Se va. Entonces no pasa nada. Siento que a veces le damos demasiado peso a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Y no porque no sean importantes, lo son. Pero un poco más hacia esta identificación. Esta tristeza soy yo. Este pensamiento de no soy suficiente soy yo. Nos identificamos demasiado con eso y entonces le ponemos el yo a todo. Y eso es lo que nos hace sentir peor. Este sentimiento de no soy suficiente soy yo. Y luego esta tristeza soy yo, y luego esta depresión soy yo, y luego todo eso soy yo, y yo estoy mal. Yo no funciono, yo no puedo, ¿no? Está todo ahí junto, sólido. Entonces, para mí el budismo ha sido una jarrita de agua, ¿no? Vertiéndose en tierra muy, muy seca.
No,
que empieza a hacerla un poco más suave, un poco más flexible. Y,
más, ¿no?, fértil también.
Más fértil, totalmente. Entonces sí, creo que eso es algo también muy valioso y que da mucha tranquilidad y paz interior, que eso también es clave para continuar tu descubrimiento. No puedes continuar tu autodescubrimiento si estás sufriendo, ¿no? Si cualquier cosa voltea, si te duele, pues no puedes seguir adelante porque pues, te duele y te estás fijando en ese dolor. Entonces necesitas... Como de darte mucho cariñito, decir, ok, a ver, ¿qué está pasando? Todo está bien, aquí estoy yo. Y ya después darle ese espacio para que se presente y puedas aceptar lo que realmente es, no lo que te gustaría, no lo que tu mente te dice que debería de ser por tu edad, por tu sexo, qué realmente es. Y lo que realmente es, está bien. Y es lo que te da esa claridad.
Claro, y creo que en esta parte... ha sido como la unión que hemos tenido, ¿no? En las lecturas de cartas natales y tratar de unir esta parte como de la astrología y del budismo, porque también finalmente en la astrología, como es un ejercicio de autorreflexión, justamente pueden también surgir como estos contenidos incómodos, ¿no? O de sufrimiento o de sombra. Entonces... normalmente en las lecturas astrológicas, pues es como, bueno, esto el astrólogo tal vez te lo presenta la información y ya, ¿no? Entonces tú decides qué hacer con eso. Pero aquí en esta parte, pues sí también traer ahora sí como que la jarrita de agua, ¿no? Esa suavidad del budismo, porque también finalmente creo que si no tenemos una filosofía acerca de la vida y de la muerte, los contenidos astrológicos sí pueden ser como muy impactantes. Entonces... Uh-huh. Como recuperar estas ideas del budismo y de la espiritualidad en general, tener una filosofía acerca del cosmos y de lo que es la vida, ¿no? Y la existencia. Creo que es ahí donde es como muy nutritivo, muy fértil y muy rico todo este terreno de descubrimiento que empieza a salir de la astrología, ¿no? De, ay, mira, aquí hay una rama escondida y aquí hay una hierbita escondida y aquí hay terreno fértil y esta tierra de aquí está muy dura. Uh-huh. Entonces, ahora sí como que el bálsamo después de, como de la tormenta, ¿no? O de esta incomodidad tal vez que pueda surgir. Y, por ejemplo, el cómo podemos traer o cómo podemos emprender este camino de autodescubrimiento, ¿no? Bueno, ahorita ya mencionamos como esta parte de la astrología, de estudiar nuestra carta natal, nuestros aspectos, porque además la astrología pues es un mapa como muy completo acerca de nosotros, de quiénes somos, incluso de nuestras partes, a lo mejor como rotas o perdidas. Entonces, básicamente, ahora sí como que punto número uno es poner atención en nosotros mismos, en nuestro progreso, como la práctica de meditación, si ponemos qué es meditar básicamente, porque bueno, tiene ya como muchas connotaciones, etcétera, pero básicamente como el poner atención, ¿no? Entonces, ¿cómo la meditación puede ayudar a esta parte, ¿no? Sería importante.
Que creo que justo la meditación, a fin de cuentas, es una práctica para disminuir la reactividad. Hay muchas formas de meditar. Te puedes ir a YouTube y abundan los recursos definitivamente. Y tenemos retos distintos y eso se me haría la parte más importante. Creo que la meditación, hay miles de formas, pero encontrar una que a ti te funcione es lo importante. Y fuera del tiempo, ¿no? Incluso meditar 5 minutos al día es más que suficiente, puede hacer maravillas a lo largo del tiempo. No es tanto del tiempo, no es tanto del tipo de meditación, no es tanto del maestro, no es tanto de nada de eso. A fin de cuentas, creo que justo la meditación, así como la atención, pondría que el punto también más importante es la intención. La intención de por qué lo estamos haciendo. Y ese podría ser un ejercicio muy sencillo, de solo sentarte en tu casa, en una silla, en tu cama, en donde sea, y solo cerrar tus ojos un momento y decir de ¿cuál es mi intención para el día de hoy? ¿Cómo quiero vivir hoy? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Qué quiero cultivar hoy? Y creo que esas preguntas son suficientes, esas preguntas ya es una meditación, pero eso te conecta con la parte más profunda que sabe qué hacer. Y la meditación es más como una práctica para tú quitarte del camino y dejar que la vida fluya por ti, porque...
¡Oh, qué bonito!
Porque justo tú sabes cómo hacerlo, ¿no? Todos sabemos cómo vivir, todos sabemos cómo amar, cómo ser plenos y eso es una de las partes más bellas del budismo, que habla que nosotros ya tenemos una mente de Buda, ya somos Budas y solo es descubrir, es como quitar el velo, como quitar las cosas y solo quitar del camino de lo que ya es. No es ir a perseguir algo, no es ir a buscar algo que no tienes, no es ir a tener algo que no está ahí, es como, no, es algo muy sencillo. Más que como verlo como algo, es que es difícil, es que no tengo tiempo, es que no sé cómo, es que, ¿cómo es esto de que quedarte y no pensar en nada? No.
Y en flor de loto, ¿no?
Sí.
Sin moverte.
Exacto, ¿no? Pero no es así. Los rituales terminan a veces siendo más importantes que la práctica, ¿no? Y los rituales pierden su sentido si no hay esa intención. Prender la velita, el incienso, ponerte en la posición y poner la música de Om, no sirve de nada si no hay intención. Si no es como, ¿por qué realmente lo estoy haciendo? ¿No? Y esa intención puede, tampoco tiene que ser el, bueno, quiero paz mundial, ¿no? Es muy bello y claro que puede ser el objetivo, pero puede ser algo tan sencillo como, me gustaría hoy estar tranquila, me gustaría poder conectar conmigo, me gustaría saber qué quiere salir hoy a ser sanado. Hay muchas formas en las que uno puede conectar. Creo que ahí es donde se mete esta experimentación, de ver qué te conecta contigo, de cómo en esta intención, qué pregunta es para ti, algo que puedas conectar, porque esa conexión puede suceder también muy rápidamente, ¿no? No tienes que estar una hora ahí sentada pueden ser 5 minutos de solo tener una intención muy clara que llega a tu corazón y decir, eso quiero el día de hoy, eso quiero procurar. Y es en esta idea de la jarrita de agua, es como justo ponerle agua a una semilla. Una semilla o poner la semilla y echarle tantita agua y dejar ahí que crezca. Y hay veces en que va a parecer que no pasa nada, como con las plantas, ¿no? Tú le echas y le dices, y dices, ¿qué está pasando? Pero hay veces en que las cosas crecen bajo tierra, como las papas. Entonces también es darle esa oportunidad y eventualmente como ir viendo cómo eso crece y cómo eso va simplificando esa dependencia que tenemos a que las cosas salgan bien, esa dependencia, no es que al pensamiento, a, no es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer
controlar,
esto.
¿No?
Exacto. Como quitar esa dependencia del control, de la preferencia, de que todo salga como yo necesito. Entonces, retomando este tema que decía Sindel, ¿no? De la atención es tan importante, es de nuestros recursos más preciados, pero
lo utilizamos a veces así como
sin intención, ¿no?
Exacto.
Lo utilizamos sin intención.
Exacto, ¿no? A veces no sabemos ni por qué y ya abrimos la red social y ya estamos ahí dándole scroll, ¿no? Y no hubo esa intención, ¿no? Entonces, que tu atención sea intencionada, porque una de las reflexiones de Buda, que me encanta, decía que aquello a lo que le prestamos atención, ¿no? Aquello en lo que terminamos pensando en el día a día termina siendo nuestra realidad y nuestra tendencia mental. ¿Qué pasa si yo estoy pensando en, no, es que esto no va a salir bien, no, es que nada? Y fuera de todo el tema de la
manifestación.
De la manifestación, exacto. Es nuestra mente, es como una computadora, es como una inteligencia artificial ahora que hay tanto también de eso, ¿no? Somos nuestro propio ChatGPT, ¿no? Entonces, es ¿qué le estamos metiendo? ¿Qué le estamos metiendo? Y eso es lo que nos va a devolver. Creo que a eso se refiere justa parte de a qué estamos pensando y somos seres tan vulnerables. Entonces, creo que vale mucho la pena prestarle atención a eso. A lo mejor cómo se ve en nuestro día a día y saber si es así como queremos seguir o, como decía Sindel en el tema del títere, cómo queremos vivir nuestra vida. Es más cuestión de claridad que de dificultad en hacerlo.
Claro. Y también supongo que en este tema de poner atención y de poner intención, como el iniciar esta práctica, también se une como al siguiente punto de cómo llevar este camino de autoconocimiento, que creo que es la aceptación radical. Básicamente, igual si traemos de la astrología otra vez como la completud y la belleza del sistema del zodiaco, que ya es como completo en sí, ¿no? Uno no, normalmente decimos, ay, bueno, es que yo soy Tauro, ¿no? Y yo soy Géminis y ya. Pero más bien todo el zodiaco tiene una sabiduría, o sea, tiene una inteligencia. Entonces, creo que en esto de la práctica de la meditación, de la atención y de la intención, también nos lleva en este camino de aceptación radical. Eso que decías, quitarse de medio y dejar que la vida fluya como es. Entonces, de esta forma también como que se reduce todo este sufrimiento innecesario, ¿no? Que decías de querer controlar, de querer que no, que la vida sea de una forma nada más como yo digo y como yo quiero. O vivir con miedo, convivir con miedo todo el tiempo, con ansiedad, con depresión. Entonces, también como empezar a fluir como el río, que nos gusta a ti y a mí hablar de ríos, no sé por qué, nuestro tema. Nos gustan mucho los ríos. Pero en esta energía como de aceptación, ¿no? De lo que venga, de lo que venga, la experiencia que venga, incluso si viene de adentro de mí, o sea, una emoción, dejar que surja y que cambie solita, porque básicamente ese es pues uno de los principios, ¿no? De la no permanencia. Entonces, igual todo va a surgir y todo va a cambiar. Y igual retomo como en esta aceptación radical también viene mucho la aceptación de los demás, porque creo que, o sea, como una de las cosas que nos causan mucho sufrimiento es también nuestras relaciones y nuestras fricciones con las demás personas y con cómo es el mundo. Tampoco se trata como de entrar en esta pasividad de, bueno, no puedo hacer nada para cambiarlo y las cosas son así ya, ¿no? O sea, como en un sentimiento de desesperanza o de desaliento, sino más bien todo el punto de todo es el amor. El amor es ahora sí como que literalmente el punto. Entonces, más bien como desde el amor, o sea, no quiere decir que no, en verdad, o sea, que no veamos las guerras, el sufrimiento, la desigualdad, todo el sufrimiento humano que existe y decir como, bueno, pues así es y ya, ¿no? Y no se puede cambiar, sino más bien desde el amor, cómo podemos sostener también esa parte dolorosa, ¿no? Adentro de nosotros, dentro de los demás y en el mundo en general. Total. Entonces, y supongo que se une como con el último punto de cómo emprender este camino de autoconocimiento. Y supongo que todas estas prácticas y estas herramientas también nos llevan, pues sí, básicamente a salir de la pasividad y tener como una meta, una misión, una estrella guía, como esa intención de la que tú hablabas, o qué tipo de semilla estoy plantando, o lo que sea. O sea, como pues sí darnos cuenta del potencial o del poder también que existe en nuestro camino, ¿no? Por eso también cuando hacemos las lecturas hablamos de nuestra carta natal también como una especie de viaje, ¿no? Que a lo mejor inicia en el ascendente y cómo se va desarrollando esa historia, cómo se va desarrollando ese mito, cuál es la misión, haz de cuenta, ¿no? Del personaje principal, a dónde vas a llegar y dónde vas a descubrir los tesoros. Entonces, creo que también todas estas herramientas justamente nos conectan con nuestra misión y con estas ganas también que tenemos de alcanzar nuestro potencial máximo.
Que fíjate que esa es una de las cosas que a mí me encantó de la astrología, ese potencial de unión, a diferencia a veces como del budismo, que puede ser un poco menos visual, puede ser un poco más abstracto de cierta forma, a pesar de que es muy práctico. Pero el zodiaco, lo que se me hace tan bello es que ves ahí todo, tu carta, justo como tú decías, ¿no? Todos tenemos todo el zodiaco y se me hace este potencial de unión. Es como el mapa, como decías, para unir todo y que justo puedas integrar esas cualidades para que puedas vivir ese potencial, que puedas tener esos puntos también de a dónde ir, de dónde buscar incluso. Creo que eso también es importante y eso me gustaría escuchar más de qué piensas de eso. De cómo las cartas también te pueden ayudar mucho a entender el dónde buscar. Por eso también es difícil, como el, ok, está bien, ya, voy a empezar. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ok, hago esta meditación que dijo Diana, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Qué estoy buscando integrar? ¿Cómo integrar algo que no sé que está desintegrado? Para mí se me ha hecho algo muy bello ver en las lecturas como algunos aspectos que son pistas. Puedes ver por aquí o por acá o por allá, pero creo que eso también se vuelve como algo muy importante, ¿no? Si el budismo es como ya la práctica, más bien, si la astrología es como el, mira, búscale aquí, el budismo también puede ser esta parte súper práctica de, mira, haz esto.
Claro, o sea, justamente las personas tienen casi siempre como una curiosidad acerca básicamente de las áreas que les están causando como mucho sufrimiento. Eso es como lo primero a lo mejor que preguntan, ¿no? De si les está yendo mal en su trabajo, si les está yendo mal en su matrimonio, lo que sea, es como, oye, como que está haciendo Venus, ¿no? O mi segunda casa, que es del trabajo y de los recursos, es, pues, ¿qué tengo ahí, no? O a lo mejor si tienen como este sentimiento de pérdida de sentido, qué está pasando, cómo se está aspectando el sol, ¿no? Por ejemplo. Considero que en la astrología no muchas cartas, más bien ninguna, va a estar 100% balanceada y todo está bien y ya, ¿no? Ya puedes no volver a nacer. Ya te iluminaste y ya, no vuelvas. No, más bien todos tenemos como retos y básicamente se va mucho la energía hacia ciertos puntos. A lo mejor tenemos todo un stellium o un conjunto de planetas en una casa, ¿no? O en un elemento o en un signo. Entonces eso más o menos es lo que nos da pistas a las casas que no tienen planetas, las energías que no son como tan familiares o tan fáciles de acceder para nosotros. Normalmente eso nos da pista como a qué nos falta, ¿no? Como por ejemplo que hicimos una lectura hace poco, ¿no? De una persona que tenía como mucho enfoque en Capricornio, ¿no? y en Saturno. Entonces podemos voltear a ver hacia el otro lado como de Cáncer y de la luna y de la luz. Entonces a lo mejor esta persona serviría tener esos símbolos para contemplarlos, ¿no? O en su práctica de meditación o de atención plena, ya que viste en la astrología, ah, bueno, como que no me es fácil esta energía, entonces la puedo empezar a traer con atención y con intención a mis prácticas, ¿no? ¿Cómo puedo traer la luz o el simbolismo de Cáncer o etcétera, ¿no? Entonces, básicamente también, digamos, como último punto que me gustaría mencionar es que la astrología, yo sí la utilizo como una herramienta como de conexión profunda con el cosmos. Básicamente sí tener este entendimiento de que como está tu carta, es perfecta como está. No hay como un error, ¿no? Así de, no, yo no debí de haber nacido con Saturno en la primera casa, ¿no? ¿Y cómo puedo cambiarlo? Porque a lo mejor a veces esa sea nuestra primera reacción, como decir, chin, ¿no? Yo no quiero las cosas negativas, etcétera, y cómo poder cambiarlo. O sea, sí puede ser como esta herramienta para traer balance, pero volvemos como a esta actitud de que ya hay una completud en el círculo, de que ya están esas dos energías en completo balance. Entonces, siempre les menciono, ¿no? Que la carta natal es como una carta de amor que te hizo el cosmos a ti, solo a ti, ¿no? Que el cosmos le interesa lo que sucede en tu vida, lo que tú piensas y lo que sientes como individuo, ¿no? Entonces, como volver a esta completud. Entonces, básicamente ese es el punto.
No, y estas prácticas, pues justo buscan mucho, a fin de cuentas, la transformación. O sea, ya sea la transformación de estos patrones, ¿no? Ahorita me estoy acordando nada más de un maestro que justo mencionaba cómo medir tu práctica, ¿no? Que a veces lo queremos medir, somos mucho de resultados. ¿Voy a mantener o no este trabajo? ¿Me voy a divorciar o me voy a casar? ¿No? O sea, como muy de muy tangibles. Pero este maestro proponía mucho el poder ver cualquier práctica que tú utilizaras, ¿no? De tu descubrimiento, de filosofía, incluso de vida, en decir, bueno, mi práctica me está haciendo más amoroso. Estoy más interesado en la felicidad y en el bienestar de otros. Me está dando esta claridad, esta conciencia. Si esas emociones tan, tan fuertes, tan, tan inquietantes han estado disminuyendo o aumentando, ¿cómo está tu reactividad? Entonces, creo que ese también puede ser como una forma también de, pongo entre comillas, medir, ¿no? Supongo que pasa como en la astrología, ¿no? De como de, bueno, si tengo posicionamientos que yo considero bellos o que me gustan, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Pero si no, entonces ya fue y por toda mi vida voy a estar peleándome con esto. Creo que lo mismo pasa en la vida, ¿no? Como también de situaciones. De, yo no quería a lo mejor esta niñez, yo no quería estos padres, estos hermanos, esto. Nos peleamos con eso en lugar de como ver también los regalos que eso nos puede dar. Así como la carta es la carta de amor, ¿no? Del cosmos hacia ti. Creo que justo también tus condiciones son oportunidades de transformar ese sufrimiento. Me gustó mucho esto que dijiste de salir de esa pasividad. El autoconocimiento o autodescubrimiento es para nada pasivo, ¿no? Las relaciones con uno mismo, con todo, ¿no? Entonces, creo que es un viaje como también muy, que vale mucho la pena emprender, que sí le recomendaría a quien sea.
Claro. Me gustaría cerrar con esta parte como una invitación a cualquier persona que esté interesada en una lectura. Las lecturas que hacemos básicamente son esa fusión, esa unión entre astrología y budismo, y sí es una propuesta de autodescubrimiento, ¿no? Y como una herramienta y el mapa del tesoro. Entonces, ¿cómo puedes descubrir tu propio viaje mítico, ¿no? A través de tu carta natal. Entonces, cualquier persona que esté interesada, vamos a poner la información en la descripción del video y pueden contactarnos para hacer una lectura.
Muchísimas gracias y un gusto, Sindel, como siempre.
Ay, muchas gracias, Diana. Sí, estuvo muy padre nuestra conversación y se vienen muchos temas padrísimos y súper interesantes acerca de astrología y budismo. Espero que por acá nos estén viendo, nos estén sintonizando y pues nos vemos la próxima.
Gracias. Bye.
Bye.